Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Política en Vivo, con una agradable tarde, 25 grados a esta hora, 19 horas de un jueves 29 de octubre. Un día noticioso nos trajo un avance importante en la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, no solo porque la comisión revisora del libelo la aprobó por 4-1, esa resolución no es vinculante para la resolución en la sala, sino porque además los jefes de las bancadas comprometieron su apoyo. Hay un alto costo que ha pagado el ministro del Interior por su mala defensa, aunque la retiró esto de culpar al colega de defensa, no cayó nada bien en ninguna parte, y bueno, la aplastante derrota del rechazo en el plebiscito, que él encarnaba, por lo demás, tampoco le está jugando muy a favor. Vamos a ver qué pasa con eso, y además lo vamos a analizar dentro de un ratito con un invitado muy especial, diputado de la bancada demócrata cristiana, Gabriel Asensio. En otras informaciones, tampoco ha sido bueno para el gobierno la decisión de la Corte Suprema de insistir en el mecanismo que había determinado el juzgado de garantía sobre la incautación de estos correos electrónicos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, para indagar las muertes y supuestas manipulación de datos en los inicios de la estrategia sanitaria frente al COVID. El reclamo del Ministerio de Salud, que insistía en que era la Fiscalía la que se tenía que encargar de ver qué mails eran los que se le podían entregar o no, finalmente la segunda sala de la Suprema le dio la razón a la última modalidad que había planteado esta vez el juez de garantía, el séptimo juez de garantía, en el sentido de sacar dos copias. Habrá dos copias de los mails. Una quedará en resguardo y la otra va a ser objeto de una selección para dejar fuera estos dos elementos que le preocupaban tanto al Ministerio de Salud y por los cuales se ha negado hasta ahora a entregar la información, y son las adquisiciones por sus características estrategias de los ventiladores artificiales y la información sobre el despliegue de recursos militares que ha tenido lugar durante la pandemia. Excluidos esos, la Fiscalía va a tener total entonces acceso, después de su propia selección, a esta información para seguir avanzando en esa investigación. Y en el plano sanitario, de Dulce y de Agraz, porque hubo algunas comunas que se anunció van a avanzar a apertura inicial, esto es fase 4, es el caso de Ñuñoa, Melipilla y toda la región de Coquimbo. Eso sí, retroceden a cuarentena algunas otras comunas: Isla de Maipo, La Unión, Lago Ranco, Temuco, Vilcún, Freire y Padre Las Casas, además de Calbuco y Gualailhue. Y retroceden a fase 2 casi todas las comunas de Chiloé. Pero lo más complejo que enfrentó hoy día el ministro de Salud es los dichos del presidente Piñera, que el lunes dijo que el país ya tiene controlada la pandemia. Tuvo que admitir hoy día el ministro que eso está lejos de ser así, incluso sostuvo que él jamás había sostenido algo como eso, aclaró que no solo no está superada, sino que ya se están haciendo todos los preparativos para un eventual rebrote o segunda ola, como se está viviendo de manera bien dramática en Europa. Las cifras de hoy: 1.519 contagios y 86 lamentables decesos. O sea, no es mucho el cambio. Tuvimos un día que bajamos de 1.000, pero no se ha reproducido. Hay un debate en el Congreso respecto a en los indultos a los más de 100 jóvenes que están en prisión preventiva por medidas cautelares derivadas de los actos de violencia en los que participaron durante las revueltas de octubre y siguientes, porque hay una propuesta de indulto presentada por el Frente Amplio, que por supuesto ha sido rechazada, pero una propuesta que cuenta con el apoyo de varias autoridades del mundo de la sociedad civil, como Benito Baranda, director de ONGs de participación, en otros sacerdotes, etcétera. Y en cambio, algunos parlamentarios de derecha presentaron un proyecto para prohibir en los partidos políticos algo así como la apología de la violencia, y están exhortando a la oposición a respaldar este proyecto, que suena, la verdad, para los que tenemos alguna memoria de la época, mucho al artículo octavo de la Constitución, que era un artículo transitorio que se derogó después del plebiscito del 89, cuando se produjeron algunas reformas, y que tuvo preso a dirigentes de partido como Clodomiro Almeida, por ejemplo. Fue un muy triste y célebre artículo constitucional. Vamos a informaciones del plebiscito, porque entre candidaturas presidenciales y llamados a listas conjuntas para la elección ahora de miembros de la Convención Constitucional, hay mucho debate. En el caso del oficialismo, se conoció una carta del presidente del Partido Republicano, el exdiputado José Antonio Kast, donde pide unidad de la lista de la derecha, es decir, ser integrado en la lista de Chile Vamos. La verdad es que hubo harta renuencia en los partidos del gobierno. Básicamente en Evópolis, pero también escuchamos al senador José Manuel Azuandón, que acaba de decir que después, y textuala, después de que a Kast le fue como el forro con su campaña del miedo en el plebiscito y la derrota del rechazo, no hay mucha agua en la piscina para que se incorpore a una lista de la derecha moderada, como dice él. Califica de ultraderecha Kast. Y Evópolis también se expresó muy renuente. Claro, es un símbolo de la derecha más radical después de la aplastante derrota del rechazo, de la cual Kast fue un verdadero rostro, un niño símbolo. Es bien difícil que lo inviten a ningún cumpleaños, y el cumpleaños de la lista para candidatos a constituyentes es bien prometedora para la derecha, sobre todo por su unidad, que no es exactamente igual en la oposición, donde todos plantean lista unitaria, pero también todos saben que eso es bien difícil, porque entre los 28 distritos, recordemos que la elección de convencionales va a ser con el mismo mecanismo que se eligen a los diputados, o sea, se eligen listas en cada uno de los 28 distritos, y en 16 de ellos solo se pueden presentar 6 candidatos por los cupos que hay. Hay números impares de candidatos en cada cupo dependiendo de la población de cada distrito. Y no caben todos los partidos. Y es lo que sinceró explícitamente hoy día el presidente de la DC, Fuad Chaín. Dijo que para qué estamos haciendo promesas que no se pueden cumplir, que lo mejor es entender que tendría que haber dos listas y que lo importante es darle mayor cabida a los independientes. Y en relación al también proceso constituyente que se viene, la Asociación Chilena de Municipalidades formuló hoy día un llamado a mantener un estado de cabildo permanente. Esto es bien interesante porque además recordemos el rol que tuvieron los alcaldes durante las revueltas de octubre del año pasado. Recordemos que fueron los primeros en convocar a un plebiscito, que de hecho implementaron un plebiscito en el que participaron más de 2,5 millones de chilenos y chilenas en 220 comunas, justamente anticipándose al plebiscito que tuvimos el reciente domingo y al acuerdo que lo hizo posible. Se han coordinado los alcaldes, siguen unidos para convocar o para más bien tender redes hacia una participación ciudadana amplia y permanente del proceso constituyente. Ellos dicen en su carta que crearán una red de diálogo con el apoyo de académicos, de universidades, de expertos, de líderes de opinión y de la sociedad civil, para que este proceso tenga las características que necesita, vale decir, mucha participación ciudadana, que no solo debe expresarse en las candidaturas de independientes, sino que sobre todo en la escucha, la rendición de cuentas, las sesiones abiertas. Hay varias iniciativas para materializar este proceso de acompañamiento permanente de la sociedad civil a la redacción del proceso constituyente, pero que finalmente van a tener que plasmarse en el reglamento. Lo primero que va a tener que hacer la Comisión Constituyente una vez que sea elegida en abril próximo, no se olviden, va a ser elegir a su directiva, a su presidente, y consensuar un reglamento por los mismos 2/3 de quórum con los que tiene que aprobar todas las decisiones de la nueva constitución antes de proponérsela al país en el plebiscito ratificatorio o de salida. Quiero contarle también que hoy día se aprobó el Servicio Nacional de Protección a la Infancia. Recordemos que los problemas, las deudas pendientes en el tratamiento del Estado, los problemas de la infancia, fueron prioridad en el programa de este gobierno. Y por fin ha avanzado un segundo proyecto de ley. El primero que avanzó y que ya está implementado fue la creación de la Subsecretaría de la Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora fue promulgado el Servicio Nacional de Protección a la Infancia. Incluso fue nombrada su directora, que va a ser la actual Subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, María José Castro. Pero hay una declaración de la Defensoría de la Niñez que celebra algunos aspectos de esta iniciativa, de esta nueva institucionalidad, como por ejemplo que se haya aprobado este Estatuto de Garantía de Derechos con representación jurídica incluida para que se exijan los derechos de la infancia. Pero cuestiona que se mantiene este sistema de financiamiento por la vía de subvenciones a instituciones privadas, que dicen ellos, supone un enfoque caritativo y poco comprometido del Estado con derechos exigibles de los niños, niñas y adolescentes. Insisten además en la creación del sistema de garantías con un enfoque más preventivo en lugar del actual enfoque que consideran es reactivo. A esta hora está sesionando, acaba de iniciar su sesión la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para ver si por fin logra avanzar en uno de los aspectos pendientes más importantes para el proceso constituyente, que es la integración de los pueblos indígenas. Sabemos que en esa comisión no ha podido llegarse a un acuerdo, tienen como plazo fatal mañana porque se han comprometido. Tampoco es mucho el plazo, recordemos que en abril se tienen que votar por los candidatos y tiene que ya estar resuelto y promulgada la ley que va a determinar de qué manera quedan representados los pueblos indígenas a través de estos escaños reservados. ¿Cuántos escaños van a ser? ¿Con qué padrón se van a elegir? Es parte de los disensos que se mantienen al interior de esa comisión. Bueno, pero volvamos al proceso que enfrenta el ministro del Interior, Víctor Pérez, después de este avance en el primer trámite de la acusación constitucional en su contra, que ha sido la votación en la comisión revisora de este libro. La comisión revisora es un conjunto de 5 parlamentarios que son sorteados y cuyo informe no tiene carácter vinculante, pero el hecho de haber aprobado por 5 votos en contra de uno la acusación constitucional ya habla de un ánimo que parece estar cavándole la tumba al ministro del Interior. Y es el tema que queremos conversar con nuestro primer invitado, el diputado demócrata cristiano Gabriel Asensio. Diputado, ¿cómo está?
Muy bien, qué entretenido esto.
Sí, lo entretiene, muchas gracias. Bueno, entreténganos usted ahora porque queremos analizar a fondo qué es lo que pasa con esta acusación constitucional, porque, bueno, la moneda sabemos, tiene sus ojos puestos en los 9 diputados que votaron en contra de la acusación constitucional al exministro Mañalich, ¿no? Piensa, supongo yo, que por ahí puede conseguir al menos los 6 diputados que necesita para salvar a su ministro. Pero hoy día tuvimos novedades y parece haber consenso bastante unánime en la oposición, ¿o no, diputado?
O sea, así como, bueno, hola Yasna, así como el gobierno tiene sus ojos puestos, ¿no es cierto?, en esos diputados que no estuvieron con la acusación contra Mañalich, obviamente que nosotros también tenemos los ojos puestos en ellos y hemos conversado mucho con ellos. Yo tenía, perdona que me tenía 71 votos a favor de la acusación de Mañalich, 73 en contra, 7 abstenciones, 4 no votaron. Ese más o menos era el cuadro, y por eso que no se logró la mayoría, fundamentalmente por las abstenciones. Entonces, hoy día la oposición está mucho más clara en relación a la necesidad de votar a favor. Y te voy a confesar que están prácticamente todos. Y me queda solo por conversar con 13 diputados, con Pablo Lorenzini, con Pedro Velázquez y con Sabaj. Todo el resto, o sea, 80 votos de la oposición, van a votar favorablemente la acusación constitucional el día martes, ¿no es cierto? Si todo se da en el ambiente en el que estamos, tal como lo hemos pensado.
Han sido un poco elípticos para manifestar su apoyo a la acusación, pero parece ser que sí, el caso de Carlos Abel Jarpa y José Tohá, que votaron, y Fernando Mesa también, ¿o no? Que votaron en contra de la acusación o se abstuvieron. La verdad es que la abstención es la manera más cómoda de votar en contra.
O sea, la abstención es votar en contra. Eso es, la abstención es votar en contra. Todos sabemos que las abstenciones se suman a los votos negativos. Por lo tanto, eso es en contra. Pero hoy día, todos, mira, Carlos, no se han dado ninguna vuelta. Carlos Abel Jarpa, Fernando Mesa, ¿viste cómo votó hoy día en la comisión de la acusación? Muy claro. El mismo Pepe Aut, Daniel Verdesi, Gabriel Silver, la misma Loreto Carvajal, todos han manifestado su compromiso de votar a favor, porque yo creo que están bien convencidos de que hay suficiente, vamos a decir, base jurídica política como para aprobar. O sea, el ministro infringió la Constitución y la ley. O dejó de cumplirlas, el ministro afectó el principio de igualdad ante la ley, el ministro no ejerció el rol de control que tiene sobre carabineros. Entonces, las acusaciones están respaldadas con hechos, la acusación entonces se cuadra perfectamente los hechos con la infracción constitucional y legal. Entonces está súper claro de lo que pasó. El tema de los camioneros probablemente es lo más claro, o sea, el tema de los camioneros, tener todo el sur de Chile con las carreteras estranguladas, lo que produjo perjuicios importantes para todos los que vivimos en el sur, y esta connivencia, esta forma de relacionarse entre el ministro con los camioneros. No sé, al final lo único que produjo fue perjuicios y él no quiso aplicar la ley, ni la ley de seguridad del Estado, ni la ley antibarricada, nada, no quiso hacer nada porque los camioneros son sus amigos. Entonces, en cambio, los otros, aquellos que, no sé si te acuerdas, yo creo que lo pusimos de ejemplo, el tema de los que me enviaron una carta a la Intendencia diciendo que iniciaban un proceso de recuperación de tierras, a esos les aplicaron de inmediato la ley de seguridad del Estado. Entonces, hay tratos arbitrarios para unos y para otros. Y yo creo que hoy día se siente claro. Y el tema de esta especie de descontrol que tiene Carabineros hoy día, ¿ya? Porque Carabineros pareciera ser que se manda solo. Tiene lo que vamos a llamar autonomía, pero una autonomía tan extraordinaria que pareciera ser que no le rinden cuenta a nada ni a nadie, no solamente en el tema del orden público, ¿eh? O sea, si tú ves materia de transparencia, ves los temas, ¿no es cierto?, de probidad, vas avanzando, vas viendo, ¿no es cierto?, corrupción, los temas de formación. Mira, ahí pareciera ser que definitivamente hay un abandono por parte del ministro del Interior de sus funciones, y su tarea primordial, ¿no es cierto?, es la del control jerárquico sobre carabineros.
Ahora, la verdad es que lo que parece acontecer ahí, más que falta de control, es un apoyo irrestricto, porque no hemos escuchado nunca eso, una crítica del ministro a lo logrado por Carabineros. Entonces, ni siquiera, o sea, a lo mejor no es falta de control, sino que es instrucción expresa de hacer lo que se hace, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que mi vocabulario tiene que ver con el encuadrar en el término legal, ¿ya? La falta, ¿ya? O sea, yo no lo... No, es cierto lo del apoyo cada vez que Carabinero, ¿no es cierto? Ya lanza a un niño al río y termina el ministro de Interior apoyándolo. Asesinan a un chico en una población el día 18 en la noche, el 18 de octubre en la noche, y entonces Carabinero sale justificándolo. Y así, pero estamos llenos de casos de violaciones a los derechos humanos donde no hay ni un atisbo, no hay ni unas ganas, ni una idea, ni un inicio, ni un origen, como para decir, mire, Carabinero, a ver, momentito, paren, porque no podemos seguir, ¿no es cierto?, en esta sociedad en la que tenemos tratándonos de esta forma. Nada, ninguna. Carabinero puede hacer lo que se le ocurra. Usted ya no sabe, ¿no es cierto?, la cantidad de tiempo que se está pidiendo que el general Rosas salga del cargo. Y el general Rosas, ¿no es cierto?, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha dicho, con la protección que le ha brindado, ¿no es cierto?, a los carabineros que no debieran estar todos en carabineros, recibe el apoyo y el respaldo, ¿no es cierto?, del ministro del Interior. Pero lo que nosotros decimos, la acusación es por no ejercer el rol de control jerárquico que debiera, ¿no es cierto?, haber cumplido sobre la institución Carabineros de Chile.
Diputado, bastante le jugó en contra esta defensa de deslindar responsabilidades en el Ministerio de Defensa por los estados de excepción. Pero la verdad es que el ministro retiró eso. Todo indica que parece haber sido un error de sus abogados, que no fue consultado, porque de lo contrario habría sido un suicidio. Esto es algo que molestó a su colega de defensa, molestó al gobierno y lo perjudicó bastante. ¿Por qué lo toman en cuenta si fue retirado o no lo están considerando?
Es que lo que pasa es que lo único que nosotros tenemos son los dichos en un diario por parte del ministro Pérez con relación a decirle a sus abogados no perseveren en este argumento, pero nunca retiraron la contestación. La contestación está ahí, esa es la respuesta del ministro. Hoy día intentaron contestar y era como la defensa contra la defensa, ya no era una cosa bien loca. Y resulta que yo tengo la impresión de que... Ah, de repente no se me ocurre, ¿cómo el ministro del Interior no va a haber compartido con sus abogados lo que iba a ser la defensa en una acusación constitucional como esta? No se me ocurre, yo creo que lo compartieron, yo creo que él sabía concretamente, sabía expresamente qué era lo que iban a contestar. Se supone que además esto era una especie de coordinación entre otros ministros, ¿ya? Y así iba a ser la contestación. Eso es lo que yo leí el día anterior. Ministro Secretario General, por ejemplo, de la presidencia, pero después entiendo, ¿no es cierto?, que no estuvo. Y entonces... Esto que dice que les juega una mala pasada es tremendo, porque yo no sé lo que hay detrás de esto. Tú sabes, además, este punto es un ministro como Pérez, vamos a decir, casi extrema derecha, versus un ministro como Desbordes, que uno podría decir casi hasta ganador del día 25, bueno, nos parece un ministro como más democrático, más cercano, más, ¿ya? Y entonces, yo no sé de repente qué es lo que hay detrás. Lo único que sé es que el día que el ministro de Defensa se entera por un diario el trascendido de lo que era la respuesta del ministro del Interior y donde dice, ¿no es cierto?, mira, esta acusación, ¿no es cierto?, no corresponde porque el orden público cuando está bajo el estado de excepción constitucional, en este caso calamidad pública, corresponde a los jefes de zona, de excepción o de emergencia que están designados. Eso puso en alerta a los jefes militares, ¿ya? Y estos jefes militares se pusieron a llamar al ministro de Desbordes y le empiezan a preguntar, bueno, ¿de qué se trata? Pues, ahora el culpable soy yo. Entonces, yo no sé, no tengo idea cómo habrá sido la conversación. Lo que yo sé es que llamaron y llamaron fuerte al ministro de Defensa para decirle, paren, por no es cierto, nosotros no somos los responsables, son ustedes. Y el ministro de Desbordes tiene que ir a La Moneda, tiene que hablar con Piñera, Piñera habla con el ministro Pérez. Y ahí hay otra versión que dice que estaba tan enojado que los gritos se escuchaban en Palacio, no sé, pero y en ese momento entonces le dan la orden a Pérez de que no persevere en ese argumento, pero en ese momento entonces se quedan sin respuesta, sin respuesta, no tienen respuesta para ninguno de los tres capítulos, ya ninguna. Entonces, yo no sé si fue un disparo a los pies, si fue con una... con una cosa doble, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, en el mundo parlamentario, los diputados amigos de Desbordes, ¿no es cierto?, están pensando harto qué es lo que van a hacer en el día martes, ¿ya? Probablemente van a terminar, ¿no es cierto?, ya hasta por lealtad, por lo que sea, ¿no es cierto?, votando en contra de la acusación. Pero yo creo que muchos de ellos están, ¿no es cierto?, con ganas de rechazar lo que el ministro Pérez le habría hecho, ¿no es cierto?, al ministro Desbordes. Pero, bueno, es una locura.
Además, se suma el contexto post-plebiscito, que cambia el escenario de una manera radical, no solo porque se confirma el resultado previsto, sino que porque se confirma en una envergadura que nadie había pensado. Y en ese marco, la verdad es que el ministro Pérez es la cara más visible de la opción del rechazo. Él fue el ministro del rechazo, es él quien le granjeó el nombre de gabinete del rechazo cuando se incorporó y hubo este cambio, y entonces esto, incluso ustedes podrían hacerle un gran favor al gobierno al permitirle desprenderse de este rostro incómodo sin tener que hacer nada, ¿no?
Ah, pero no quiero hacerle favores, pero bueno, la vida es como es nomás, pues ya, yo creo que para ser justos también con Pérez, el otro rostro del rechazo es Alamán, ¿ya? Ese es el otro rostro fuerte del rechazo. Y claro, pero en este contraste que uno hace en el gabinete, es evidente que hay algunos que se la jugaron por el rechazo. La historia del el ministro Víctor Pérez también es una historia de marcado de apoyo a la dictadura militar. Nunca ha habido algún tipo de reconocimiento por lo que hicieron, algún tipo de arrepentimiento, alguna cosa de nada, nunca ha habido algo de ese tipo. Entonces, el carácter de él es ese, ¿no? Es muy amigo de la presidenta del partido, UDI, muy amigo. Los abogados son también militantes UDI, de los que presentaron esa, ¿no? son también. Yo tengo la impresión de que en La Moneda todavía no atinan a hacer política en serio, ¿ya? Yo no sé cómo. Yo creo honestamente que luego de ese contundente resultado del día 25, yo creía que iba a haber un cambio, pero un cambio político allá, pero un cambio político que significaba, ¿no es cierto?, dejar probablemente a los que, entre comillas, son los ganadores de la derecha, no sea los más moderados y trabajar con ellos, ya no necesariamente Desbordes en interior, pero por lo menos, ¿no es cierto?, en ese ambiente Desbordes debe tener más de un amigo con condiciones de trabajar con otra mirada desde el gobierno. Pero el sector duro se mantiene, y el sector duro, por lo tanto, yo creo que le hace más daño, no al gobierno, le hace mucho más daño a Chile, porque si esto continúa, ¿no es cierto?, si no hay posibilidades de impedir la violación a los derechos humanos, si van a seguir carabineros haciendo lo que se les ocurre, entonces, si en el mismo gobierno no entienden de que hay una realidad distinta y que tú tienes que tener de alguna manera, ¿no es cierto?, una fórmula distinta para atender los problemas de la gente, vamos a seguir con todas estas cosas tira y afloja, donde pareciera ser que unos ganan, que estamos en permanente batalla. El tema del 10%, por ejemplo, es una cosa evidente, y yo no entiendo cómo el gobierno no se plantea en serio decir, mira, encontremos una solución, ya va a ocurrir, lo vamos a aprobar probablemente en la Cámara de Diputados, después los senadores tendrán que ver, la gente está ilusionada, pero todo es como en contra de los que están hoy día ejerciendo funciones de gobierno. No sé, yo creo que todavía están, no sé, como paralizados, como groggy, como no sé qué es qué es lo que quieren hacer. Es muy difícil.
Un poco pasmados, parece.
¿Cómo?
Un poco pasmados, se dice.
Pasmados.
Diputado Gabriel Asensio, quiero llevarlo a otro tema, nos quedan apenas dos minutitos, y es este debate que se ha instalado en el Congreso respecto del uso de la violencia, de la necesidad de prohibir o explicitar entre los partidos su como constitución rechazo a la violencia como método político, y por otro lado plantean la idea de un indulto a los jóvenes que están con medidas cautelares ya hace casi un año mientras se desarrollan los juicios, un indulto en caso de las condenas o una revisión de las cautelares en caso de la mayoría que no ha empezado ni siquiera el juicio. ¿Usted cree que hay ahí un intento de empate? ¿De qué manera cree que la política debiera abordar o el Congreso este asunto de la violencia?
En el tema de la violencia, el proyecto que se aprobó ayer, yo venía viajando, entonces no lo voté, pero no me quiero sacar. Si yo hubiese votado, habría votado a favor, ya, para ser franco, pero no logré votar. Yo lo habría votado a favor porque no hace nada, no hace daño. Eso está ya en la ley y no hay
pero
nadie.
No recuerda, disculpe, diputado, ¿no le recuerda el artículo octavo transitorio?
Sí, me recuerda, pero no es lo mismo. No. Me recordó de inmediato porque yo soy de esa generación. Yo soy mayor, entonces yo soy de la generación del artículo octavo, nosotros de la constitución que hubo que derogar después, ¿ya? Pero yo creo que no está en esa dirección. Y yo no creo que hoy día haya un partido, que haya un partido político en Chile que propugne la violencia como método de acción política. No hay ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, ya está bien, si quieren una declaración de ese tipo, a mí no me molesta. Te digo honestamente, no me molesta, no centraría allí la discusión. Es mucho más interesante el segundo tema tuyo, ¿no es cierto? Porque allí, ¿cómo se llama el padre? El que Berríos, ¿no es cierto? Está proponiendo ahí un indulto,
y claro. Benito Baranda, pero que no es sacerdote.
Benito también, ya. Y están haciendo algún tipo de diferencia, ¿no es cierto? No sé, hay narcos, si hay delincuentes con antecedentes, no sé. O con comprobación de hecho, pero todo indica que va ganando fuerza la idea del indulto. Porque, mira, hoy día tenemos una discusión por el tema de la acusación constitucional, y en la acusación constitucional, los abogados, ¿no es cierto?, de Pérez dicen, ¿no es cierto?, que el ministro Pérez lo único que hizo con los camioneros fue intentar llegar al diálogo, que esa es la forma de resolver los problemas, ¿ya? Tenías cortado la carretera, estaban cometiendo delitos, ¿ya? Pero que él decía que había que hacer un diálogo para conseguir un buen acuerdo allí. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué ese mismo diálogo, esa misma conversación no se hace, ¿no es cierto?, con aquellos que todavía están presos? Si al final va a ser como un año, ¿no es cierto?, que están presos. Porque no se tiene el mismo ambiente, la misma forma de reaccionar no se tiene con ellos, ¿ya? Entonces yo creo que ese punto va tomando cuerpo y va, yo creo que en las próximas días, semanas, no sé, yo creo que va a ser fuerte la idea de producir un indulto allí. Yo creo que ya incluso algunos senadores parece que ya presentaron un proyecto, ¿ya? Ahora, no sé si es indulto o es amnistía. Si es amnistía, tiene que entrar por el Senado. Entonces, pero eso ya es una cuestión mucho más técnica. Pero esa es una buena discusión. Y en la otra, en esa cosa que se aprobó el otro día, yo no tengo un problema con eso, no lo tengo, yo no me nace un problema.
Es así, diputado Gabriel Asensio de la bancada Demócrata Cristiano, un millón de gracias por compartir estos pensamientos con nosotros en Política en Vivo, y que tenga buena tarde.
Yana, igualmente, un abrazo grande a todos los que te están escuchando ahora, un abrazo, chao.
Muchas gracias, que esté bien. Y nos vamos a una pequeña pausa, pero para volver muy rápido a Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hay distintas democracias. Una es famosa y lesiva. Es la representativa, que degradó a plutocracia. Pero otra es la democracia de colectivos sociales, políticos, laborales y órganos que puedan ser contrapesos al poder en una nación de iguales. Libros de filosofía política, sociología, teoría constitucional comparada. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones Resistencias. Aquí se congregarán representantes de la Universidad de Chile, artistas y gestores culturales con el objetivo de compartir reflexiones en relación a las formas de resistencia cultural en cuatro ámbitos temáticos motivados por el contexto de crisis sanitaria por el COVID-19 y la contingencia política nacional a raíz del plebiscito. La invitación es para este jueves a las 20 horas en el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestro Facebook Live.
Sin Fronteras, Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, sábado a las 18 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, resistencias. Aquí se congregarán representantes de la Universidad de Chile, artistas y gestores culturales, con el objetivo de compartir reflexiones en relación a las formas de resistencia cultural en cuatro ámbitos temáticos motivados por el contexto de crisis sanitaria por el COVID-19 y la contingencia política nacional a raíz del plebiscito. La invitación es para este jueves a las 20 horas en el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestro Facebook Live.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Volvemos a Política en Vivo, 19 horas con 38 minutos, para seguir conversando sobre la actualidad, pero particularmente la de Chile Vamos, porque me acompaña hoy día la exministra, periodista y destacadísima deportista también, Polín Cantor, dirigente de Evópolis. Polín, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros.
Bien, muy bien, hola Yasna, así que muy contenta de esta invitación y de poder estar acá con ustedes esta tarde.
Bienvenida siempre. Polín, se ha lanzado al menos la solicitud de parte de varios Renovación Nacional de la candidatura presidencial de Mario Desbordes. ¿Tú crees que Evópolis la va a acoger o prefieren a Sichel?
A ver, yo creo que acá más que un nombre u otro nombre de RN, yo creo que nosotros en Evópolis sí también vamos a ir con un candidato. Por lo tanto, yo creo que eso también hoy día es más importante dentro de Evópolis, ver qué nombres tenemos, quién podría ser, si efectivamente Felipe Kast va a estar nuevamente disponible. Así que yo creo que acá lo interesante va a ser la primaria dentro de Chile Vamos. Yo creo que hay hartos nombres dando vuelta. Ya sabemos, ¿cierto?, los dos grandes nombres de la UDI, que es el de Lavín y el de la Evelyn Matthei. Ahora está Mario Desbordes, digamos, arriba. Y por otro lado, a Sichel no sé, no lo veo, no sé si es parte de RN. Yo creo que en el fondo hoy día tal vez todavía no tiene una casa, digamos, que lo represente.
Como independiente, que está de moda además ser independiente, pero no, más allá de los nombres, lo que está en juego hoy día, pienso yo, el primer desafío que tiene la derecha es qué propuesta le hace al país después de la estrepitosa derrota del rechazo en el plebiscito y la existencia de dos almas, parece ser mitad y mitad cada una en la derecha, respecto al proceso de transformaciones que se viene y que el país acogió y apoyó. ¿Cómo tiene que evolucionar la derecha? Porque está en un buen problema.
Ay, yo diría sí, estoy de acuerdo contigo, Yasna, que efectivamente que es un buen problema. Yo creo que acá con ese 80% del apruebo, para mí no es un triunfo de la izquierda, sino que es un triunfo de las personas, de la gente, en términos de uno, lo que significó el proceso democrático, ¿cierto? Que se realizó en forma tranquila, sin violencia, la gente fue a votar, manifestó que quería cambios en la Constitución, y yo creo que eso es relevante, pero en el apruebo conviven, como dices tú, todo tipo de almas, y de hecho yo, digamos, voté por el apruebo, pero soy 100%, digamos, de centro-derecha y con una postura muy distinta digamos, a lo que puede querer la izquierda más dura con respecto a la nueva constitución. Entonces, yo creo que acá hay un desafío bien, bien relevante, como lo planteas tú. Y nosotros desde Evópolis, yo diría que estamos con un proyecto que además tiene dos patas. Por un lado, una búsqueda de hombres y mujeres que se animen a ser parte de este proceso, que obviamente tengan sintonía con lo que son los principios de Evópolis y la centroderecha, pero buscando esos independientes, esas personas que vimos que ese día domingo la gente está pidiendo que estén presentes también. Y por otro lado, desde horizontal, yo diría que ahí también la pega quedó, ya está hecha en parte, en el sentido que Horizontal presentó una propuesta de constitución bien robusta, que tiene una cosa que es bien trascendente porque liga la nueva constitución con un nuevo Estado. Y eso es bien relevante porque si nosotros hoy día, ¿cierto?, estamos hablando de que queremos mejor salud, educación, pensiones, eso no lo logra la constitución. La constitución es un marco del ordenamiento político. Pero eso tiene que ir asociado, ¿cierto? Si tú de verdad quieres mejorar, necesitas mejorar instituciones, mejorar el funcionamiento de fondo del Estado, hacerlo más ágil, menos burocrático, sacar los operadores políticos que muchas veces tienen capturado cierto servicio. Y creo que eso es un aporte muy grande, importante, que ha sido muy valorado, ¿eh? Y ha sido valorado por distintos sectores. Político, y eso es una buena señal, cuando muchos de distintos lados te dicen, esto me hace sentido, uno dice, bueno, significa que acá estamos logrando convergencia, estamos logrando generar una conversación, un diálogo, y eso para mí es bien relevante.
Julián Cantor, te voy a ser bien franca, ¿eh? Porque la verdad es que Evópolis desaprovechó la oportunidad de capitalizar el apruebo al dividirse también con algunos dirigentes que se manifestaron en favor del rechazo. Pero más allá de eso, y por las desconocidas razones que pudo haber ocurrido, Hay una evaluación de este nuevo partido de cierto desencanto, porque se pensaba que venía a la centro derecha a refrescarla, a actualizar su plataforma programática, su pensamiento, un pensamiento que no ha tenido mucha actualización, la verdad, no, le ha costado salir del enfoque o del clivaje derecha-izquierda, dictadura-democracia, con cierto tinte además tecnócrata, y en cambio es un viejo partido de la derecha como Renovación Nacional el que aparece con una propuesta más social, más de centro, más conciliadora, más compenetrada de este proceso que se desató el 18 de octubre. Me imagino que tú no lo ves así, pero me gustaría saber por qué.
No, claramente no, no lo veo así. A ver, yo creo que para mí el tema del apruebo y del rechazo era más bien, tenía que ver con un mecanismo. Yo creo que parte hoy día de la libertad de un partido político es poder convivir en esa diversidad. Yo creo que esto, como existían antes estos partidos políticos donde se votaba en forma muy disciplinada, todos opinaban y decían lo mismo, yo creo que hoy día ese mundo ya se acabó. Yo creo que hoy día uno tiene que tener una sintonía mucho más amplia con respecto a distintas posturas que tal vez no necesariamente son valóricas, que tienen que ver con caminos a veces a seguir. Entonces creo que esa digamos diversidad al final del camino hoy día ya fue. Se dejó en libertad de acción, que me son, yo soy una gran defensora de la libertad de las personas, entonces creo que eso es algo que uno también lo puede rescatar. Y por otro lado, yo diría que Evópolis es un partido bien distinto, en ese sentido es un partido mucho más liberal en términos de verdad, de cómo se plantea, por ejemplo, el tema del Estado, que es un Estado mucho más pequeño, es un Estado, no es ese Estado pesado, no cree, en el fondo también está mucho más abierto a analizar un sistema semipresidencial. Entonces yo diría que es un partido que en ese sentido no, tal vez es, a ver, tú me preguntas, claro, porque tú ves a un RN, ¿cierto? Y ves a un Mario Desborde cuando está por el 10% del apruebo. Pero yo siento que, del 10% del retiro de las AFP. Uno que hay del 10% del retiro de las AFP. Y ahí...
Sí, porque la apruebo apenas 21, ¿eh?
El 10% del retiro.
No lo echemos tan abajo como el 10%.
Yo creo que... Yo creo que ahí lo que pasa es que muchas veces ya ha pasado que los políticos, muchas veces hoy día con tanta exposición, están hablando mucho más para la galería en el fondo, para que la gente los quiera, ¿cierto? Para tener ese voto, y no necesariamente respecto de sus convicciones, porque yo creo que en RN igual hay una convicción muy firme con respecto a que hay que mejorar las pensiones, ¿cierto? Eso, de eso no hay ninguna duda, pero hay muchos aspectos del modelo actual que sí son rescatables, como por ejemplo la rentabilidad que te dan los fondos. Entonces yo creo que en eso Evópolis yo le rescato y a mí me gusta, y creo que eso es parte también de cómo son los jóvenes hoy día, que tú también tienes convicciones. Entonces hay ciertas convicciones con las cuales, si tú crees en algo, tú dices, yo en esto me la voy a jugar hasta el final. Yo creo que Evópolis en eso, con ciertos principios que son como rectores, los ha mantenido, y para mí eso se valora, sabiendo que hoy día estamos en un zapato chino con respecto al retiro del siguiente 10%, porque vemos que, claro, tú lo sales a preguntar, ¿quién no va a querer recibir plata fresca hoy día? Si es muy difícil pensar en la plata que vas a recibir en 30 años más, el problema tú, y la crisis tú la tienes ahora, hoy día es tu desesperación, hoy día es tu dolor. Entonces, claro que es más fácil decir, ok, que saquen esa plata. Y también, por otro lado, me pongo en el lado del gobierno, que yo creo que efectivamente hay un problema bien importante respecto de que no se logró alinear al sector, algo que se sabía que venía. Ahí claramente hay un problema en la conducción, en cómo se abordó este tema. Pero también tenemos una billetera que estatal que tiene límites. Pues si nosotros también no podemos seguir endeudándonos, porque ¿cómo vamos a pagar esa deuda después? Entonces ahí es efectivamente es cómo tú, cuántos son los recursos que puedes seguir destinando, cómo reactivas la economía, cómo generamos hoy día. Para mí lo más, si tú me preguntas a mí qué es lo que es clave, es reactivar el empleo, es generar más empleo. Si la gente no quiere recibir un bono, la gente lo que quiere es trabajar, es tener una fuente de trabajo y poder en el fondo de ahí obtener ciertos sus ingresos y sentirse bien trabajando. Y creo que eso hoy día es una urgencia bien, bien relevante. Y además de, de encontrar una solución en el sentido de llegar a un acuerdo entre los políticos por el tema de pensiones. Creo que realmente estamos ahí y no puede ser.
Más allá de estos problemas puntuales que forman parte, por cierto, de una agenda social urgente, tú me dices, claro, un Estado más moderno. Siempre Evópolis llegó con esa propuesta de un Estado no necesariamente más grande ni más protector, sino que más moderno, más eficiente. De acuerdo, pero hay un debate en la sociedad chilena respecto a la necesidad de proteger derechos, de entender a la ciudadanía como una ciudadanía social, que también tiene que tener un acceso medianamente equitativo a los beneficios de un desarrollo que tuvimos espectacular, destacamos, una estrella en el firmamento de Latinoamérica, pero que no les tocó. No les tocó, y en cambio ven a una política en la que no creen. Si aquí la verdad es que el apruebo no es de la izquierda, no es del centro, no es de nadie, es de la ciudadanía, que además votó convención constitucional y no mixta, justamente porque no quiere saber nada de los políticos, no de la política, que es otra cosa, porque la nueva constitución es una creación eminentemente política. Pero esto de ver una derecha ABC1, una derecha que siempre ha sacado votos en Las Condes, Vitacura y Lohannechea, y que se refrenda ahora de manera tan grotesca con el triunfo del rechazo en esas comunas, es re incómodo, pues bien incómodo la falta de sensibilidad social, la falta de base social en la derecha, que alguna vez la tuvo, y la tuvo con la UDI.
Sí, la UDI yo creo que hizo mucho en ese sentido. Ahora, no sé, yo ahí hago un análisis en dos sentidos. Efectivamente, hay grupos que están más desconectados, pero también yo creo que hay mucha gente que votó rechazo por miedo, por incertidumbre, porque de alguna manera hoy día, claro, su vida funciona, y es entendible que a cualquier persona le da susto que un cambio grande le significa que no saben en qué va a terminar su vida. Entonces yo creo que las personas, evidentemente, yo creo que actuamos muchas veces motivadas cuánto miedo algo nos da o no. Y yo creo que ahí hay harto de eso en ese grupo. Cuesta soltar, yo creo que en ese sentido, y yo también en ese sentido, uno está dispuesto y dice, creo que esto es necesario, pero tampoco hay que enceguecerse, y uno sabe que cuando uno abre estos procesos siempre hay riesgos, siempre hay incertidumbre, y uno sabe dónde parte, pero está claro que no sabemos cómo va a terminar. Pero yo digo, vale la pena este riesgo, creo que lo necesitamos. Y yo creo que y en ese sentido Evópolis sí tiene una mirada muy de los derechos sociales. Lo que pasa es que los mira en una forma distinta, y por eso yo digo que va asociado a este nuevo, a la formación de un nuevo Estado, porque creo que el garantizar derechos en una constitución, uno no tienes cómo de verdad saber si se van a cumplir o no porque estén ahí. Hoy día los tenemos, habla de educación, habla del derecho a la salud, pero al final, y lo tienen muchas constituciones, pero eso no es lo que te da la garantía si se va a lograr o no, porque si tú los tienes garantizados, lo que va a pasar es que con toda razón el Poder Judicial se va a llenar de demanda, porque tú vas a ir y va a ir una mamá y va a decir, la verdad es que mi hijo este año tendría que haber aprendido a leer y no aprendió porque el profesor era malo, no me están dando una educación de calidad. Y así, imagínate, multiplicar por muchísimas cosas de la vida cotidiana, entonces yo creo que es mucho más importante.
Ya, pero también, Pauline, disculpa, es una exageración parecida al miedo, porque eso no va a pasar. O sea, cuando uno defiende el derecho de propiedad con recursos de protección, no ocurren esos arquetipos de que va alguien a decir que no tiene, que no, no le dieron, no sé, un dulce, porque... En
fin, no, pero tuvo la calidad... Claro, pero la calidad de educación tiene muchas aristas de saber qué es para unos calidad uno, para otros otro. Lo que yo creo firmemente es que la forma después cómo se tienen que desarrollar esas políticas públicas son las que tienen que cambiar. Así, creo que si tú pescas el presupuesto de salud, por ejemplo, en los últimos años ha crecido más de 5 veces, ha crecido enorme. Y vemos que seguimos con los mismos problemas, o muchos muy parecidos. Entonces uno dice, acá hay temas graves de gestión. ¿Cuánta gente está en, digamos, que se les paga un sueldo todos los meses y a lo mejor hoy día no cumplen una función que sea necesaria o fundamental? Pero como que el es tan difícil poder mover piezas en el aparato público porque está todo tan amarrado que eso lo hace súper ineficiente. Entonces creo que esta nueva constitución nos da la posibilidad de agilizar esas cosas, justamente en busca, porque yo creo que es clave el tema de entregar buena salud, que sea igual, de que tú partas de una base, que todos tengan la misma oportunidad. Y ahí hay algo que a mí me gusta mucho de Evópoli, que es ese concepto, y lo que me tocó a mí también ver como ministra, que es el concepto de la ciudad justa. Tú tienes que partir por haciendo la equidad desde el barrio. Sí, con la cantidad de áreas verdes, con lo que necesitas en supermercado, farmacia. Entonces, la política pública tú la tienes que generar de tal forma que esos incentivos estén.
Estamos con un problema en el audio de Pauline Cantor. No sé si la vamos a recuperar, pero básicamente nos está diciendo...
Ten, voy a dar un ejemplo a los oficios básicos. Y a lo mejor vas a exigir, vas a decir, ok, se quiere el permiso para esto, pero ustedes acá tienen que hacer una especie de strip center para que haya una farmacia, para que haya un almacén, necesitamos un gimnasio. Entonces pones que sean mucho más estrictas en términos de que la base de todas las comunas sea muy parecida. Si efectivamente acá es una cosa, son dos países, y eso no es justo.
Y así lo muestran los electores, además, ¿no? Pauline Cantor, ¿está bien? ¿Pauline? ¿Pauline? Estuvo bien, entonces. Pauline Cantor, un millón de gracias por compartir con nosotros esta conversación, este análisis, y seguiremos conversando más adelante.
De todas maneras, un millón de gracias, se nos pasó volando, la verdad es que estamos, yo creo que, en un momento tan histórico y de tanta riqueza de poder dialogar, conversar, de pensar en ideas, que eso hace pensar en yo, por lo menos, en un futuro positivo.
Tal cual, un millón de gracias y que tengas muy buena tarde, Pauline.
Muchas gracias, chao, chao.
Chao, y chao. Estamos en la hora, Política en Vivo ha sido un placer, auditores, auditoras, nos ayudó Tania González en la producción y Patricio Núñez en el sonido. Nos reencontramos mañana, pero con Política en Vivo... distinto, con Política en Vivo que se vuelve descabellada los días viernes, con la participación de Alejandra Matus y Beatriz Sánchez, además de quien les habla. Hasta mañana, muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.